son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Oyentes, este es RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial, después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, oyentes, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El Ministerio de Industria está preparado para acelerar el desarrollo de los polígonos industriales fuera de la isla de Java para crear un desarrollo equitativo en todo el país. El director general de Administración de Derechos Públicos, Ministerio de Derecho y Derechos Humanos, Cahyo Mujar, como miembro del grupo de trabajo de Montara, dijo que Indonesia estaba abierta a la opción de un tribunal internacional para resolver el caso de derrame de petróleo de Montara. La imposición de aranceles de impuestos especiales sobre el plástico aún no es urgente, ya que el aspecto más importante es educar al público sobre la gestión de los desechos de plástico. El secretario general de la Asociación de la Industria de Olefinas Aromáticos y Plásticos de Indonesia, Fajar Budiono, dijo. La Dirección General de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública expresó su disposición a realizar el trabajo de confinamiento en la presa de Logung, ubicada en la aldea de Tanjung Rejo, subdistrito de Jekulo, provincia de Jawa Central, el martes. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Jaman. El Ministerio de Industria está preparado para acelerar el desarrollo de los polígonos industriales fuera de Java para crear un desarrollo equitativo en todo el país. En 2019, el objetivo es que 18 nuevos polígonos industriales entrarán en funcionamiento fuera de Java. 8 unidades de proyectos de polígonos industriales ya están en construcción y otros 10 están en fase de planificación, dijo el martes en Jakarta el ministro de Industria de Indonesia, Airlangga Hartarto. Los 10 polígonos industriales están en Morowali, Bantaeng, Konawe, Palu, Semangkai, Dumai, Ketapang, Gresik, Kendal, y Banten. Según el reglamento presidencial sobre la aceleración de la ejecución de proyectos estratégicos nacionales, hay 23 polígonos industriales clasificados como proyectos estratégicos nacionales. los 18 polígonos industriales que se construirán y operarán en 2019 incluyen los de Loksemawe, Ladong, Medan, Tanjung, Buton, Landak, Malau. Airlangga dijo que los polígonos industriales en Java serían solo para ciertas industrias y las que están fuera de Java serían para las industrias de procesamiento basadas en recursos naturales y la industria de procesamiento de minerales. El plan también forma parte del programa del Ministerio de Industria para impulsar el desarrollo de las industrias derivadas. La política estratégica es aumentar el valor agregado de las materias primas en el país para reducir la dependencia de las importaciones, aumentar el ingreso de divisas de las exportaciones y contribuir al suministro interno de productos manufacturados. Además, profundizaría la estructura industrial del país. El director general de Administración de Derecho Público, Ministerio de Derecho y Derechos Humanos, Cahyo Muzar, como miembro del Grupo de Trabajo de Montara, dijo que Indonesia estaba abierta a la opción de un tribunal internacional para resolver el caso del derrame de petróleo de Montara. Esta opción se puede tomar si las negociaciones con the Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production, o PTTEP, de Australia, que operan las perforaciones petroleras en el mar de Montara, no encuentran una salida, dijo Muzar, citado por el jefe del equipo de defensa para Timor Ferry Tanoni Sea Pollution a Antara en Kupang el martes. Afirmó que si la conversación era realmente difícil de realizar, por supuesto, había otras opciones. A través de la opción de un tribunal abierto, también es posible una opción de tribunal internacional. Muzar reveló que realmente buscó una aclaración. Si dos países tuvieron problemas en la corte, no significa que las relaciones entre ambos países fueran malas. Solo hay un esfuerzo por resolver si el diálogo bilateral no produce resultados. Indonesia, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, había demandado previamente a PTTEP y sus afiliados para supuestas aguas contaminantes en el este de Nusa Tenggara debido a la fuga de petróleo crudo de la unidad de perforación en Montara. El valor de la demanda presentada por el gobierno fue de 27.4 billones de rupias, que consta de dos componentes. El derrame de petróleo duró 74 días desde el 29 de agosto de 2009 hasta el 3 de noviembre del año 2009. La pérdida de petróleo se extendió al mar de Timor, Nusa Tenggara Oriental, y causó daños ambientales y pérdidas materiales en las comunidades alrededor de las aguas. Desafortunadamente, incluso después de 9 años desde que ocurrió la fuga de petróleo, las personas afectadas no habían recibido la compensación. La imposición de aranceles de impuestos especiales sobre el plástico aún no es urgente, ya que el aspecto más importante es educar al público sobre la gestión de los desechos de plástico. El secretario general de la Asociación de la Industria de Olefinas, Aromáticas y Plásticos de Indonesia, Fajar Budiono, declaró durante una discusión en Jakarta el martes. Budiono señaló que la gestión de los desechos debe ser racionalizado desde simplemente recolectar, transportar y eliminar los desechos hasta filtrarlos, transportarlos y procesarlos para que el problema de los desechos plásticos perjudicial para el medio ambiente pueda ser controlado. Recordó que la función y el papel del banco de residuos deben aumentarse, de modo que se convierta en una industria de procesamiento de residuos que fomente la mejora en la calidad de los recursos humanos para optimizar la gestión de residuos. Budiono cree que este esfuerzo de gestión de residuos es factible, ya que la imposición de tarifas especiales al plástico puede ser una carga para el sector industrial. Lo más importante es que no hay otro tipo de bolsas de compras que puedan ser utilizadas por la comunidad, aparte de las de plástico. El gobierno planea implementar impuestos especiales al plástico que apunten a reducir el consumo y proteger el medio ambiente de los desechos plásticos, cuyos volúmenes aumentan cada año. Aún así, no se ha llegado a ningún acuerdo entre las partes interesadas, incluidas las empresas de la industria del plástico, por lo que se ha retrasado la publicación del reglamento del gobierno para la implementación del impuesto especial sobre el plástico. La Dirección General de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública, o PUPR, expresó su disposición a realizar el trabajo de confinamiento en la presa de Logung ubicada en la aldea de Tanjung Rejo, Jekulo, provincia de Java Central, el martes. El director general de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, Hari Suprayogi, en Kudus, Java Central, dijo el martes que la presa de Logung es una de las 65 represas construidas por el Ministerio de PUPR para lograr la seguridad nacional de alimentos y agua. La construcción de la presa de Logung tomó alrededor de 5 años, comenzando en 2014 con un periodo de implementación de 1.460 días calendario hasta 2018, con un valor de contrato de 620 mil millones de rupias. Un dólar estadounidense está alrededor de 14.500 rupias. La presa tiene una altura de 55 metros y una longitud de 350 y es capaz de albergar unos 20,15 millones de metros de agua con un volumen efectivo de 13,72 millones de metros. La presa de Logung se planificó para poder satisfacer las necesidades de agua de riego para un terreno potencial con un máximo de 5.296 hectáreas, que consta de un área de riego existente de 2.805 hectáreas y un desarrollo de riego de 2.491 hectáreas en el área del distrito de Kudus y un aumento de la productividad del arroz. El objetivo de la represa también era alcanzar 200 litros de agua bruta por segundo en áreas urbanas y rurales en el distrito de Kudus. Oyentes, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Oyentes, RRI World Service, Voice of Indonesia, en el segmento del comentario. El tema del comentario de hoy es Disturbio antes de las elecciones de 2019. 4 meses antes de la elección general de 2019, la agitación se ha vuelto más intensa. Aparecieron varios problemas, como los derechos de voto de las personas con discapacidades mentales, la tarjeta de identificación electrónica no válida y dispersa y la calidad de la casilla de votación. Los hallazgos de la tarjeta de identificación electrónica inválida y dispersa hicieron que algunos partidos, especialmente aquellos con intereses en la elección de 2019, estén preocupados de hacer engaño en la elección. Por lo tanto, el ministro de Asuntos Internos, Cahyokumolo, había ordenado al Registro Civil y la Agencia de Población que destruyeran las tarjetas de identificación electrónica no válidas encontradas. Además de la tarjeta de identificación electrónica, existe la calidad de la casilla de votación. Algunos políticos en el Parlamento hablaron sobre el potencial de engaño durante la votación. Esta vez, el desencadenante fue una decisión de la Comisión de Elecciones Generales, que utilizará una caja de votación a prueba de agua hecha de cartón. Algunos cuestionaron el uso de material blando para la caja de votación en lugar de aluminio porque es frágil o se puede romper fácilmente para propósitos de engaño. En el artículo 341 de la Ley de Elecciones, que fue acordado por los partidos políticos en la Cámara de Representantes, se dijo que la casilla de votación debe ser transparente y, por lo tanto, las boletas internas deben ser visibles. Esa fue la razón de la Comisión de Elecciones Generales para reemplazar la caja de aluminio con los cartones. En realidad, la caja de cartón para votar no es algo nuevo. Este tipo se ha utilizado en varios centros de votación durante la elección general de 2014 y tres elecciones regionales simultáneas en 2015, 2017 y 2018. La idea de la caja de votación de cartón para la elección de 17 de abril de 2019 surgió de la eficiencia del presupuesto. Esto sucedió porque habrá casi un 200% de puestos de votación en total adicionales en las próximas elecciones. Potencial de engaño en la elección, tanto durante la votación, la distribución de boletas y la recapitulación, deben ser vigilados juntos. Pero esto no significa que todas las políticas hechas por organizador de la elección deben ser sospechosas. El engaño puede ocurrir no por el material de la casilla de votación, sino por un monitoreo débil. Para calmar la situación, la Comisión de Elecciones Generales y la Agencia de Monitoreo de Elecciones deben garantizar que el proceso de votación en los centros de votación, la distribución de boletas y la recapitulación estén libres de engaños. La elección simultánea se convierte en una nueva prueba para la madurez de los indonesios en la práctica de la democracia, que debe implementarse de manera honesta y justa. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, llegamos al segmento del Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 19 de diciembre en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el Día de la Defensa del Estado. El presidente Susilo Bambang Yudhoyono, a través del decreto presidencial número 28 del año 2006, estipula el 19 de diciembre como el Día de la Defensa del Estado. Estableció el 19 de diciembre porque el 19 de diciembre de 1948 el gobierno de emergencia de la República de Indonesia fue formado por el señor Safruddin Prawiranegara en Sumatra del Oeste. Ese día los héroes de la nación arriesgaron sus vidas y sus cuerpos defendiendo el Estado Unitario de la República de Indonesia en medio del impacto de la segunda agresión militar holandesa. Continuamos con el Día de Tres Comandos del Pueblo o Tricora. El Día de Tres Comandos del Pueblo o Tricora es un día especial nacional para conmemorar el conflicto de dos años lanzado por Indonesia para integrar Papua Occidental como parte de Indonesia. El 19 de diciembre de 1961, el presidente de Indonesia en ese entonces, Sukarno, anunció la implementación de Tres Comandos del Pueblo en la Plaza de Yogyakarta. Tricora consiste en tres puntos, a saber, fallar el establecimiento de un estado de títere papuano en los Países Bajos. El segundo, izar la bandera indonesia rojo y blanco en Irian del Oeste como parte integrante de Indonesia. El tercero, prepararse para la movilización pública para mantener la independencia y la unidad de la patria y la nación. Terminamos hoy en la historia con Sikh Air 185 que vuela desde Jakarta a Singapur cayendo alrededor de Palembang. El 19 de diciembre de 1997, Sikh Air 185 Boeing 737-300 con 97 pasajeros y 7 tripulantes cayó sobre el río Musi, Palembang, en el sur de Sumatra. Todos los pasajeros y tripulación de los aviones murieron. No hace mucho tiempo se descubrió una caja negra y se llevó a los Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses anunciaron que el accidente ocurrió debido a una suicida de piloto. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Mi Indonesia toma hoy el título Indonesia, China e India colaboran para aumentar la industria del té. Los países productores, así como los mayores consumidores de té en Asia, Indonesia, China e India acordaron establecer una cooperación en el desarrollo de estos productos. Una de las manifestaciones de esta colaboración, entre otras, una campaña conjunta para aumentar el consumo de té verde y té negro de alta calidad en el mercado global, especialmente en Europa, Estados Unidos y Medio Oriente. La cooperación se estableció en un memorando de entendimiento realizado por la Asociación de Comercialización del Té de Indonesia, la Asociación de Comercialización del Comercio de China y representantes de la Asociación del Té de la India en Jakarta el lunes 17 de diciembre. La firma de este memorado de entendimiento es parte de las actividades de la Conferencia del Té Asiático organizadas por Business Watch Indonesia. En el acuerdo se estableció que la forma de cooperación que se implementará es el desarrollo de un marco mutuamente aceptable para la sostenibilidad del té en Asia basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Preservación del Ecosistema y seguridad del producto. Además, todas las partes fortalecerán las asociaciones mediante la construcción de una plataforma compartida. El objetivo es como un foro de consulta para las partes interesadas, incluido el gobierno. Por lo tanto, se creará un entendimiento relacionado con las condiciones estructurales del mercado internacional y las tendencias a lo largo plazo en la producción y el consumo. La presidenta de la Asociación de Comercialización del Té de Indonesia, Catalia Randing, después de la firma del memorando de entendimiento, dijo que esto es para equilibrar la oferta y la demanda, producir precios justos tanto para los consumidores como para los productores. El director general de Comercio Nacional del Ministerio de Comercio de Indonesia, Cahya Bidayanti, dijo que los productos locales de té ahora pueden competir y ser anfitriones en su propio país. Esto se puede ver en la exportación de té que continúa aumentando en volumen. Dijo que el Ministerio de Comercio continúa mejorando la calidad de los productos indonesios, incluido el té. Continúa intentando abrir un acceso más amplio al mercado, especialmente para el mercado global. Estimados radioescuchas, eso fue todo el programa de Mi Indonesia Hoy en Día, desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Adiós. Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento La Belleza de Indonesia. En el segmento de La Belleza de Indonesia de hoy presentaremos una comida típica de Banten. Manténganse en sintonía con nosotros en Radio World Service Voice of Indonesia en www.weños.id o en frecuencia onda corta 3325 kHz o RRI Play en su Android. Banten es una provincia en Indonesia que se desarrolla rápidamente. La provincia que era parte de la provincia de Java Occidental también experimenta desarrollo en varios campos como el turismo. Una gran cantidad de destinos turísticos muy populares en Banten están llenos de turistas. Por ejemplo, la playa de Tanjung Lesung, la aldea de Badui y muchas otras. No solo el destino del turismo natural, sino también la gastronomía de Banten también lo está probando. Uno de los culinarios típicos de Banten es Anggun Lada. Anggun Lada es una comida típica de Banten, que en realidad es de la tribu Sundanese. Anggun significa vegetal, mientras que Lada significa picante. Entonces, Anggun Lada es un vegetal que tiene un sabor picante. El material principal de este alimento es los callos de vaca que se mezcla con vegetales. El ingrediente principal es una hoja típica llamada hoja balang. Esta hoja tiene un aroma muy fuerte. Otros ingredientes son las cebollas rojas, candlenut, ajo y galanga. La gente de Banten usualmente sirven Anggun Lada como plato obligatorio en una gran celebración como Idul Fitri y etc. Además, la comida se sirve generalmente durante una reunión familiar. Por lo tanto, es suficiente demostrar que Anggun Lada es uno de los alimentos típicos de Banten que tiene un papel importante. Incluso Anggun Lada ha sido determinado como patrimonio cultural intangible por el Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. La determinación fue firmada el 14 de septiembre de 2016. Vale la pena probar Anggun Lada, el patrimonio cultural inmaterial de Banten. Si tiene un plan para visitar Banten, programe su tiempo para probar Anggun Lada. usted puede encontrar Angan Lada en la Plaza Sukarel Pandeglang en la calle de Curug Saver, Pandeglang, Banten. Oyentes, este fue el segmento de la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Mohon Perhatian, o se traduce en español, Atención por favor. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Mohon Perhatian, o se traduce en español, Atención, por favor. Tony se encuentra en el hotel dentro del complejo del Candi Borobudur. El guía turístico solicita la atención del grupo de turistas para escuchar un anuncio importante.
Mohon perhatian sebentar, ada pengumuman penting.
Baik.
Besok kumpul di lobi 3:30 AM. Jangan terlambat ya.
Baik, terima kasih.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentaremos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Mohon perhatian, o se traduce en español. Atención, por favor. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Pengumuman. Pengumuman, en español, el anuncio. Mohon perhatian. Mohon perhatian, en español, atención, por favor. Mohon perhatian sebentar. Mohon perhatian sebentar, en español, atención, por favor, pon un momento. Halo semuanya. Halo semuanya. En español, hola a todos. Ada pengumuman penting. Ada pengumuman penting. Se dice en español, tengo un anuncio importante. Besok kumpul di lobi 3:30 PM. Besok kumpul di lobi 3:30 PM. En español, mañana reúnanse a las 3:30 AM. Jangan terlambat ya. Jangan terlambat ya. En español, no llegue tarde. Estimados oyentes, en el diálogo que escuchan, el guía turístico pide la atención del grupo al decir Mohon perhatian sebentar. Mohon perhatian sebentar, o en español, atención por favor por un momento. A veces pueden empezar al decir pengumuman. Pengumuman, o en español, anuncio. O mohon perhatian. O mohon perhatian, en español, atención, por favor. Es porque hay algo importante que hay que escuchar. Y para que la gente preste atención, la guía dice, ada pengumuman penting. Ada pengumuman penting. O en español, tengo un anuncio importante. O también puede decir, tolong dengarkan baik-baik. Tolong dengarkan baik-baik. O en español, escuche atentamente, por favor. Los siguientes son los ejemplos. Tolong perhatikan baik-baik. Tolong perhatikan baik-baik. En español, por favor, ponga atención. Tolong dengarkan baik-baik. Tolong dengarkan baik-baik. En español, por favor, escuche atentamente. Tolong lihat baik-baik. Tolong lihat baik-baik. En español, por favor, míralo cuidadosamente. El uso de palabra baik-baik en el contexto solo se usa en la conversación del idioma indonesio. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Mohon perhatian sebentar, ada pengumuman penting.
Baik.
Besok kumpul di lobi 3:30 pagi. Jangan terlambat ya.
Baik, terima kasih.
Estimados oyentes, este fue el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy. Esperamos que con la edición de nuestro programa Vamos a Hablar Idioma Indonesio, ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados radio escuchas de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, donde quiera que estén, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del mundo musical. En esta edición presentaré canciones del grupo de música Stereo Mantic. La canción de apertura del programa del mundo musical de esta edición es Pergi Jauh, Vaya Lejos. Que sean felices ustedes de escucharla.
Layari laut dan yang biru.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Pergi Jauh, Vaya Lejos, por Stereo Mantic. La canción Pergi Jauh, Vaya Lejos cuenta la historia de la decepción de una mujer porque el amor que ella tenía había terminado en vano. Aparte de las letras, la decepción fue transmitida por Stereo Mántico a través del estilo vocal de la persona que está decepcionada. Aún así, la música que acompaña Pergi Jauh, Vaya Lejos, suena bastante alegre, por lo que la impresión de ironía aparece en esta canción. Stereo Mantic es un grupo de música de Jakarta que se fundó en 2006. Inicialmente, solo habían dos miembros, Arul, sintetizador electrónico y guitarra, y María Ferrari voz. Ambos llevan música electropop. El nombre de Stereo Mantic fue tomado de la palabra estereo, que significa equilibrado, y romántico, que significa romántico. En su totalidad, el nombre Stereo Mantic describe un dúo que es capaz de hacer obras románticas fuertes tanto en términos de música como de las letras. Estimados oyentes, continuaremos con Stereo Mantic después de la canción titulada Insomnio. Estimados oyentes, esa fue la canción titulada Insomnio, de Stereo Mantic. Esta canción de Stereo Mantic está en el tercer álbum del Sol Dorado Stereo Mantico y Luna de Plata. Aún con sus características, una canción triste envuelta en música alegre. Las letras hablan de recuerdos que aún persisten hasta ahora. Aunque han pasado 2 años, los recuerdos todavía se hacen experimentar insomnio. Con el tiempo, Stereomantic hizo varios cambios. En 2011, Stereomantic lanzó obras con matices acústicos. Para apoyar su trabajo de cambio de género, Stereomantic a menudo trae jugadores adicionales como Uga, batería, Ardy Smith, bajo, Sonny, flauta, Seno, trompeta y Julie, trombón. Tanto los resultados de la grabación como la acción en el escenario de Stereomantic recibieron una respuesta positiva de los amantes de la música indonesia. Estimados oyentes, terminamos la edición de Stereomantic del programa del Mundo Musical con una nueva canción lanzada en noviembre de 2018, a saber, 11-11. En esta canción, Stereomantic regresa a la pista de música electro. Que sean felices ustedes de escucharla y nos vemos en la próxima edición del Mundo Musical. Adiós.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta
3325 kHz.
A través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play.
RRI World Service, la voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.